RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Nacionales. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que el caso de Luciano Arruga y el de Santiago Maldonado fueron una construcción de los organismos de derechos humanos. Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, le respondió.
Pensar que está previamente armada la causa de Luciano es pensar o pretender que la sociedad piense que los familiares de Lu nos sentamos antes de su desaparición a tramar una metodología de denuncia con el fin de instalar una desaparición forzada y entiendo también con la finalidad de perjudicar al gobierno de turno. Lejos de nosotros, por supuesto, está esta intención. ¿Cómo alguien puede pensar, y más una persona con tanta responsabilidad, que los familiares previamente planificamos estas denuncias que llevamos adelante?
Orieta dijo que Patricia Bullrich le miente a la sociedad.
Ni menciona a los familiares como actores fundamentales en la organización y la lucha, que es también una forma de tergiversar y de mentir de la sociedad, porque si analizan bien, lo que está ocurriendo es que el debate de la represión se da en el marco de discusiones político-partidarias, ¿no? Parecería ser que son esos actores políticos partidarios los que instalan estas problemáticas. Y la realidad es que somos los familiares los que nos organizamos, los que luchamos, los que visibilizamos la problemática de represión estatal y lo hacemos entendiendo que es una problemática que no tiene que ver solo con nuestros familiares, sino con muchos otros pibes y pibas de barrios humildes. Y también que cuando intentamos visibilizar, lo que hacemos es contar la historia de cada uno de los pibes y las pibas.
Orieta le recordó a la ministra que hay una sentencia firme por torturas a Luciano Arruga.
Y en el caso de Luciano, lo que hicimos en un primer momento es decirle a la sociedad de que Luciano estaba desaparecido y que teníamos una fuerte sospecha sobre el accionar de la policía, porque Luciano se había negado a salir a robar para la policía. Decir que nosotros mentimos es ocultar que Luciano fue detenido, torturado física y psicológicamente el 22 de septiembre del año 2008, previo a su desaparición forzada. Decir que mentimos es ocultar que hay una sentencia firme con una condena a 10 años de prisión al teniente primero Diego Torales. Es grave. Es grave y la verdad que nos provoca una profunda impotencia, porque decir que mentimos es al mismo tiempo pretender que la sociedad piense que nosotros tenemos tanto poder de elevar una causa a la justicia federal y que se le ponga una carátula a esa causa de desaparición forzada. Y eso nace producto de una organización y una lucha de muchos años en la cual quedó en evidencia la impunidad que se vio en la causa que se investigó en relación a la desaparición forzada de Luciano.
Por último, la hermana de Luciano Arruga dijo que Bullrich habla desde el desconocimiento de la causa y que tiene como objetivo instalar una política represiva.
Decir que mentimos es omitir que otro de los testigos lo que dijo es que cuando atropelló a Luciano, lo que vio es correr a un pibe desesperado, huyendo de algo o de alguien. Esta es la voz que falta. Si esta mujer estuviera delante mío y yo pudiera decirle todo esto que me causa profunda bronca, no tendría palabras para refutar. No tendría ni una sola palabra para refutar, porque es una persona que habla primero desde el desconocimiento total de esta causa, pero aún conociendo los rasgos fundamentales de esta causa, seguiría diciendo lo mismo, porque a lo que apunta es a instalar aún más una política represiva, y lo tiene que hacer a costa de deslegitimar todas las luchas de los familiares y de discriminar y criminalizar la figura de los pibes y las pibas de los barrios.
El Bolsón, Río Negro. Este martes 28, desde todas las plazas, una nueva ola verde inundará el país. También a la comarca andina llegará esta ola que no para de crecer, porque desde aquí, organizaciones feministas, mujeres organizadas, acompañarán la presentación del proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo, IVE. Charlamos con Andrea González, de Socorro Rosa, Comarca Andina, quien nos explica cómo viene esta segunda presentación del proyecto.
Este 28 de mayo se presenta por octava vez el proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo. Este proyecto es el resultado de los debates llevados a cabo por la plenaria de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en marzo de este año, en la ciudad de Córdoba. Se elige esta fecha, 28 de mayo, porque es el Día de Acción por la Salud Integral de las Mujeres, pero además es la fecha de nacimiento de la campaña, allá en el año 2005. Así que, bueno, se vuelve a producir este hecho político en un panorama más complejo, porque es un año electoral, y bueno, y esto trae sus complejidades hacia los debates internos y las cuestiones que demanda el cabildeo de presentación del proyecto. Pero bueno, después de haberse debatido por primera vez en el Congreso el año pasado, ante la séptima presentación, creemos que el crecimiento del movimiento feminista a partir del Ni Una Menos, a partir del crecimiento también del socorrismo dentro de la campaña, de la Red Latinoamericana de Acompañantes de Aborto, que se inició el año pasado, en julio del año pasado, también al calor de la Marea Verde, crean un contexto de despenalización social que permite entonces que los debates sean más productivos. Estos debates obviamente se darán en el Congreso, pero también sabemos que implican debates en todas partes. Se trata de un debate transversal, adentro de los partidos políticos, pero también adentro de las escuelas, adentro de los hospitales públicos, adentro de la universidad, adentro de las juntas vecinales, en las casas, en las camas y en las plazas, como decimos las feministas. Este nuevo proyecto de ley que impulsa la campaña y que va a presentar el día 28 de mayo incorpora algunos aspectos nuevos en esta versión, que tienen que ver con la mención a mujeres, por supuesto, pero también a cuerpos gestantes, explicitando entonces a las identidades trans, a las identidades no binarias, de acuerdo con la ley 26.743 de identidad de género. Habla de la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. También incorpora los derechos expresados en la Ley de Educación Sexual Integral, y en un articulado específico habla de la necesidad de la implementación de la ley, de la efectiva implementación de la Ley de Educación Sexual Integral para garantizar el conocimiento de los métodos anticonceptivos y el fortalecimiento de la salud reproductiva de toda la población. Visibiliza el aborto como un derecho y no como una problemática solamente. También hace mención al respeto por la decisión de personas con discapacidad o capacidades restringidas en relación a este derecho. Hace una específica mención también a la no penalización de las personas que abortan, y se elimina deliberadamente la figura de la objeción de conciencia, que es una figura bajo cuya excusa se niega muchas veces un derecho. Este nuevo proyecto también incorpora un título nuevo que, en el cual se especifican las modificaciones que deben hacerse al Código Penal, tanto en el artículo 85 como en el artículo 86, respecto de las no penalizaciones y también de las penalizaciones cuando el aborto se produjera sin consentimiento de la mujer. En la localidad, en el Bolsón, estamos convocando a un pañuelazo enfrente de los murales el martes 28 a las 17 horas y la idea también en el marco de esa convocatoria es hacer la primera asamblea de debate para la organización de lo que será la marcha del 3 de junio. Una cosa que también incorpora esta versión nueva del proyecto IBE es la definición de salud, tal cual la especifica la Organización Mundial de la Salud, que habla de la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o de enfermedad. Y esto nos resulta, por supuesto, muy importante, no solo por cuestiones que tienen que ver con las recomendaciones internacionales y la normativa internacional, sino también porque bajo esa definición se comprende el fallo FAL y se comprenden las causales de abortos no punibles que están presentes en el Código Penal desde el año 1921 y vuelven a estar refrendadas en el fallo FAL, pero también presentes en el nuevo proyecto que tienen que ver con el derecho a una interrupción legal cuando toda vez que una mujer ha sido violada o toda vez también que está en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante. Se incorporan a su vez los plazos también y condiciones, reforzando que que el sistema de salud debe dar curso a la realización de la práctica del aborto en un plazo máximo de 5 días a partir de su requerimiento en las condiciones que también la ley o el proyecto de ley especifica, que tienen que ver con el consentimiento informado y la palabra de la mujer cuando se trata de causales legales que tienen el valor de declaración jurada. Y otro aspecto importante también es que hay un artículo específico sobre niñez y adolescencia. Esto también nos parece muy importante, sobre todo por los últimos casos que hemos tenido este año, al menos que hemos tenido conocimiento respecto de los pedidos de interrupciones legales de embarazo en niñas y en adolescentes. El nuevo proyecto hace una referencia específica en el artículo 9 del capítulo 1, donde se especifica que si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse a una persona menor de 13 años de edad, se va a requerir el consentimiento informado con la asistencia de al menos de uno de sus progenitores, pero en el caso de las adolescencias entre los 13 y los 16 años, se presume que ya el adolescente cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar entonces el debido consentimiento.
Suena en nuestra radio, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Nacionales. Lucía Pérez tenía 16 años cuando fue víctima de un femicidio en la ciudad de Mar del Plata en octubre del 2016. El Tribunal en lo Criminal número 1 del Departamento Judicial de esa ciudad, compuesto por los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, había absuelto el año pasado a Matías Farías, Juan Pablo Fidani y Alejandro Maciel. Marta Montero, su mamá, anunció en el anexo del Congreso, acompañada por integrantes de organismos de derechos humanos, diputados y diputadas, que presentará un pedido de jury de enjuiciamiento contra el tribunal que absolvió a los acusados de asesinar a su hija.
Este momento es un momento de transición, porque ya pasamos por la aceptación de haber, o sea, primero empezó con tanto dolor que no sabíamos ni lo que nos pasaba, hasta llegar a tener, a esperar una condena, que eso pensábamos que nos iba a aplacar un poco, que nos iba a dar un poco de serenidad. Cuando pasó lo que pasó, fue un caos de nuevo, porque pensar en que no había justicia, en que esos jueces que impartían la justicia estaban castigándola a Lucía nuevamente por ser una persona con ganas de vivir, la castigaban. Ese castigo era dejando sus agresores sueltos, porque solamente los condenaban por la droga, no por la muerte de ella. Faltaba que dijeran, bueno, Lucía, sos culpable por tu muerte. Fue durísimo todo eso. Y hoy empezamos en otra etapa. ¿Qué es esta? Hoy se hizo la audiencia con diputados, con personas que han luchado también por sus hijos, como Gustavo Melman, como Norita. Ella es un ícono, diputados, que la verdad les agradecemos de todo corazón, que hayan dado su tiempo, que se hayan comprometido. El pueblo necesita decir basta. Las personas no podemos aceptar todo lo que pasa. No debemos, tenemos que salir a pedir justicia. Porque es vergonzoso lo que hicieron esos jueces con Lucía. No lo tenemos que permitir más, ni con Lucía ni con nadie más. Con ningún chico más tenemos que permitir eso con la justicia. Y esto es el límite. Hoy dijimos basta. Hoy vamos a empezar otro camino.
Montero dijo que después de esperar justicia atraviesa ahora un momento de transición.
Cuatro causas calcadas. Son los mismos actores, que son estos tres jueces. Es el colegio Gianelli, que bueno, es una maestra suelta. Después está el caso de Jessica Parra, que imputaron a los papás. O sea, los papás estaban pidiendo justicia por su hija y terminaron imputados. Jessica Parra tampoco tiene justicia. Ya hace 5 años que pasó y tampoco tiene justicia. Y el que la mató a ella era un empresario de Mar del Plata, llamado Materia. O sea, no son personas cualquiera, personas de trabajo. No, son personas de poder, de dinero, de influencia. Y otro caso, el último, fue de Lucía Bernaola con Federico Sasso. O sea, Sasso infligió la ley con la pulsera que tenía puesta estando en arresto domiciliario 32 veces, y bueno, y eso no fue un agravante. Ahora cuando le dan la condena por 6 años, le dan a cumplir en su casa. O sea, él entraba, salía, hacía lo que quería, la pulsera sonaba, y bueno, no pasa nada, no importa. Son estos actores, con estas víctimas, que siempre las que hemos salido perdiendo, somos las víctimas. Porque los actores siempre ganaron. Así se maneja este tribunal. Entonces, nosotros, las personas, los civiles, los comunes, los normales, porque ellos se creen que están en otro pedestal, dijimos basta, no queremos más este maltrato con la sociedad. No lo queremos más.
Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Nekane Chapartegui es una ex concejal y expresa política de origen vasco, detenida y torturada por la justicia del Estado español y hoy refugiada en Suiza. Luego de más de 2 décadas de persecución política y de denunciar públicamente la violencia sexual que sufrió como tortura durante su detención, hoy enfrenta nuevamente una amenaza a su libertad y su vida ante la apertura de una nueva causa en su contra, por la que España podría pedir al gobierno suizo su extradición. Escuchamos.
Soy Nekane Chapartegui, torturada y perseguida política vasca por el Estado español. En 1999 fui detenida junto con 50 ciudadanas y ciudadanos vascos en una nueva ola represiva contra Euskal Herria, se me aplicó la ley antiterrorista y durante 5 días fui incomunicada en las mazmorras de Madrid. Allí, la Guardia Civil utilizó mi cuerpo como campo de batalla. Me quisieron castigar por mis ideas políticas, pero también como mujer. Por ello, intentaron romperme como persona y para ello utilizaron la forma más brutal, la tortura sexista. Después de denunciar que fui torturada y violada por un grupo de guardias civiles, ningún juzgado, ni jueza, ni juez investigó las torturas denunciadas. En el Estado español se cerraron todas las denuncias que abrí. Después de pasar 9 meses encarcelada, dispersada en el Estado español, salí en libertad. Casi 10 años más tarde, en un macrojuicio político, fui condenada a más de 11 años de prisión, con la única prueba en contra mía, las declaraciones hechas bajo tortura. Para evitar caer de nuevo en manos de mis torturadores y porque no aceptaba una condena basada en las torturas, escapé. En 2016, la policía suiza me detuvo de nuevo. Ahí siguió la injusticia patriarcal, ya que el gobierno suizo cerró los ojos ante las denuncias de tortura. Pero no todas y todos hicieron lo mismo. La sociedad civil y gran parte de la clase política también se posicionó con la persona torturada que era yo. Durante 17 meses, el gobierno suizo también aplicó las condiciones más duras carcelarias. Pero la solidaridad me dio fuerza para seguir luchando. Por ello, al final, el gobierno suizo y el Estado español se vieron obligados a encontrar una solución. Una solución que la disfrazaron de jurídica, pero sabemos que fue por la presión que hicimos en la calle. En un nuevo intento de criminalización y persecución política, la Audiencia Nacional, heredera del Tribunal franquista, me ha llamado.
El pasado 22 de mayo, Chapartegui compareció frente a la Fiscalía de la ciudad de Berna, donde se le receptó el testimonio por teleconferencia. Al salir, envió un mensaje agradeciendo la solidaridad y explicando las razones por las que se negó a declarar. Se espera que en los próximos días la justicia española ordene su detención, quedando en manos del gobierno suizo el otorgarle o no asilo político.
La solidaridad ha sido inmensa. Hoy, más de 200 mujeres han venido conmigo a declarar ante ello, porque esta nueva causa se basa en las torturas sufridas en comisaría a manos de la Guardia Civil en 1999. Me he negado a declarar. Nuestro mensaje ha sido claro. No aceptaremos torturas sexistas, no aceptaremos nuevas causas que se basen en torturas, y eso lo he dicho apoyada de todas vosotras, aunque no haya estado físicamente.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Provincia de Buenos Aires. Se conocieron los fundamentos del veredicto del primer juicio por los desaparecidos de La Tablada. Lo analizó Ernesto Coco Lombardi, uno de los abogados de la querella que consiguió condenar al general Alfredo Arrillaga a prisión perpetua.
El hecho que en el veredicto se haya hecho lugar a la petición que nosotros hicimos respecto de una reparación integral que no tenga que ver con lo económico y tampoco con lo punitivo, es decir, que deja fuera al imputado, va directamente a reparar el daño en el proyecto de vida, como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la víctima, en este caso víctima no solamente de aquella que no está, como es el caso de Maradona Díaz, sino también entendida el contexto de los allegados que sufrieron lo que fue ese tremendo crimen. Entonces el hecho de que haya sido recepcionado es histórico, o sea, porque nuestro derecho penal siempre ha dejado afuera a la víctima. Una sentencia que haya dicho, ¿no?, que esta sentencia se interprete también como una como un acto de reparación simbólica, que no implica lo económico ni tampoco tiene que ver con la pena que se ha aplicado, es decir, el reconocimiento del daño a la víctima, nosotros lo consideramos como un avance muy grande en el plano judicial, porque sienta un precedente, y en plano jurídico también, porque doctrinariamente marca un rumbo.
Lombardi brindó detalles de la sentencia.
La sentencia, realmente es una pieza jurídica, ha respondido cada uno de los planteos, tanto de la defensa como los nuestros, y sobre cada uno ha hecho su propia interpretación, que es lo que corresponde, muy bien fundamentada, aún en los casos donde no nos ha dado la razón. Ellos valoraron una planimetría que se hizo cuando se realizó la inspección ocular. El Cuerpo de Gendarmería, a través de este sistema de drones, hizo una planimetría, midió distancias, etcétera. Entonces, si vos te fijás en la sentencia, ellos manifiestan que si bien en un primer momento, el efecto sorpresa, qué sé yo, al cabo de las pocas horas, ya el radio de acción se había reducido a lo que era la plaza de armas, digamos, y uno o dos edificios. ¿Por qué? Porque de todos los testimonios fueron quedando claro que ese cerco cada vez se fue acercando más y las acciones se desarrollaron en un lugar muy acotado. Pues valoran también otros testimonios que inclusive llevó la propia defensa, donde dicen que Arrillaga, a pesar de tener un puesto de comando, y él mismo lo dice también, se desplazaba por distintos lugares de ese reducido ámbito, porque si bien el predio es muy grande, el control a través del cerco, como se fue cerrando, se fue reduciendo. Así que ese trabajo lo hicieron ellos. A mí me parece realmente que trabajaron mucho y muy bien para poder fundamentar lo que había sido su veredicto.
Por último, el abogado querellante explicó por qué a Alfredo Arrillaga no debería corresponderle el beneficio de la prisión domiciliaria que aún conserva.
El peligro de fuga y el entorpecimiento del proceso son las dos condiciones sine qua non para prisión preventiva y no para la condena. Cuando vos estás condenado, estás condenado, ¿no? No se trata de preventiva. Si el hecho de la prisión preventiva, que es una especie de pena anticipada, solamente se justificaría si hay un peligro de fuga o un entorpecimiento de la labor de la justicia. Pero acá ya pasó la etapa de la preventiva. Ahora es la efectiva, es decir, ahora realmente tiene una condena que debe cumplir.
La Plata, Buenos Aires. Dilación judicial en un caso de femicidio. El juicio por el femicidio de María Emma Córdoba, ocurrido en 2017 en Punta Lara, se realizará recién en abril de 2021. Compartimos el testimonio de Ana Laura González, quien pudo sobrevivir a los ataques de Ariel Báez, acusado en la causa por haber violado y asesinado a Emma, estudiante de medicina de la UNLP.
Hace aproximadamente 6 o 7 meses nos notificaron que el juicio comienza el 29 de abril de 2021. El vecino, lo reconocí yo ni bien me ingresaron al hospital. Y la excusa que ponen es por cuestiones de agenda. No hay fechas disponibles, digamos, en el tribunal hasta esa fecha. Sí, creo que es un proceso de revictimizante constante, digamos. O sea, el tener que pasar por el hecho, el tener que vivir con esos recuerdos y encima habiendo un culpable reconocido automáticamente, tener que seguir esperando otros 4 años, es como que da a pensar a los hombres en general, como que está bien que hagan estas cosas. O sea, pueden hacerlo, total, los van a juzgar de acá a 4 o 5 años, no pasa nada. En cuanto a lo que fue, digamos, toda la investigación y la recolección de pruebas y testimonios, fue bastante light dentro de todo. O sea, se comportaron muy bien, no me estuvieron llamando constantemente, o sea, necesitaban mi declaración, la tuvieron en el momento y ya está. Pero sí, en cuanto al Poder Judicial, digamos, es muy lento, muy lento.
Ana Laura contó que se está realizando una campaña y juntada de firmas para poder adelantar el juicio, ya que se haría recién 4 años después del femicidio. La petición está dirigida al Tribunal Oral Criminal número 5 del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y se puede firmar de manera digital en change.org/justiciaporemaiana.
Sí, empezamos con la petición hace 2 semanas aproximadamente. Ayer llegamos a las 100.000 firmas virtuales. También estamos haciendo una junta de firmas en papel y bueno, esperamos que por lo menos así nos escuchen y podamos adelantar la fecha. Pueden entrar a la plataforma change.org /justiciaporemaiana. Ahí les aparece la petición y pueden firmar. Y en papel hay distintas organizaciones de Ensenada que se están encargando de recolectar las firmas. Está el colectivo de mujeres, hay chicas de la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro Cultural Mil Flores, hay bastante gente, el Centro Cultural Emma Córdoba también de Punta Lara. Sí, la verdad que me sentí muy acompañada y estoy muy agradecida por todo el apoyo que recibo. Es muy importante para ayudarme a no bajar los brazos también.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA,